Hoy en el espacio Sentirnos Vivos, en el Rincón del Sentir, nos habla de nuevo Ángel de Castro, persona a la que admiramos. Hoy no os voy a contar todo su currículum porque es muy extenso y además lo podéis escuchar. Os vais a la fonoteca radiocolores.es y en Sentirnos Vivos allí está Ángel con sus reflexiones. Pero sí que diré que es una persona vital, entusiasta y comprometida. Hoy nos habla de la importancia de dar las gracias, de hablar sobre las guerras, de la dedicación a una tarea solamente, no involucrarnos en tres o cuatro a la vez que todo saldrá mal, sino nos dice una y con todas, siendo consciente de lo que estás haciendo, y de la solidaridad, palabra tan importante y que nos da mucha paz cuando la realizamos. Gracias, Ángel, por todas estas reflexiones que nos hacen pensar y sentir.
No te olvides de darle las gracias, porque no se nos olvida con mucha frecuencia, y es gracias a ellos lo que nos han permitido salir de la burricia y la estulticia. Del primer maestro y el último profesor, maestro, maestra o profesora, sin dejar a un lado a los padres, algún tío, los abuelos naturalmente, una hermana mayor, alguna buena amiga, algunos sanitarios, todos ellos han conseguido que hayamos podido subir todos los escalones de la vida que se nos ha puesto costosamente hacia arriba, pero aún así hemos podido llegar a algún alto cielo. Ya lo he dicho, de una o de otra forma, más de una vez, pero importa insistir en ello. La carta de Camille a su profesor, al recibir el premio Nobel, es elocuente. En ella se acuerda de dos personas, de su primer profesor y de su madre. Todo un ejemplo a seguir. Dice así: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Albert Camus. Camus dice en ella que al recibir el premio Nobel pensó precisamente en ellos y en la semilla que habían depositado en él. ¿No va siendo hora de dedicarles un recuerdo prolongado, con un leve susurro al oído, una caricia, un beso, un abrazo prolongado, haciendo una lista lo más alargada posible de tanta gente como ha pasado a nuestro lado, dejando mucho bueno de lo bueno que llevaban? Cualquier momento es óptimo, de día o de noche, en sueños y en duermevela, en Navidad y en carnavales. Y ellos, aunque se hayan ido, que se habrán ido no pocos, seguirán vivos, porque les regalamos vida a través de nuestra memoria cálida y continuarán dejándonos lo mejor de ellos para siempre y para que sigan haciendo efecto sus lecciones, sus amores, su emocionada compañía, y que nunca muera de la memoria agradecida. La deshumanización del otro. Tras el pensamiento viene la palabra, sanadora o mortífero, muchas veces el insulto, hasta rebajar a la persona o lo más ínfimo. Eres una cucaracha, un ser inmundo, un animal. A veces los cuidados ejemplares que elevan al ser humano a lo más alto, otras es capaz de traspasar todas las líneas rojas y llegar al genocidio, que es lo más. El holocausto, conocido por su término hebreo Shoah, la catástrofe, es el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa. Este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos. La cifra de judíos asesinados fue de unos 6 millones y en total 15 millones contando los polacos, discapacitados, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra soviéticos. La guerra de Ruanda dio como resultado final la muerte de 800.000 millones de tutsis. 800.000 millones de tutsis, a quienes los hutus llamaban cucarachas, y fueron asesinados, en efecto, como si de cucarachas se tratara. Hasta ahí llega o llegó el nivel de deshumanización. Y en estos días nos llega una vez más la guerra que no tiene fin entre Israel y Palestina. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, ha declarado el ministro de Defensa israelí. Esta es la filosofía. Este es el pensar, el lenguaje usado y enseguida llegando los actos en forma de racimos de misiles, destructores y asesinos. Camino de la catástrofe final. Reconociendo que jamás piensa y actúa de igual manera, intentando machacar y barrer del mapa al Estado de Israel. Es el círculo perfecto infernal. Conclusiones pertinentes para ellos y nosotros. Hay que gestionar, educar y conducir el pensamiento por los caminos de la ética, la decencia, el orden y la justicia. No hablar, y menos con exagerada vehemencia y agresividad, sin haber pensado antes y siendo capaces de hacer silencios. Por nada del mundo, sin venir a cuento, solo ante manifiesta y obligada defensa propia, usar arma alguna. Lo mejor es no tenerlas, porque si están a mano, lo más probable es que algún día se usen para nada bueno. La dignidad de los otros está muy por encima de mis pensamientos bastardos, deseos impresentables en sociedad, hechos que descalifican gravemente al que los perpetra. Lo que tú quieres para ti, un Estado que te asegure una convivencia en paz y poder llevar una vida digna con tres comidas calientes al día y un techo confortable, ¿qué menos? Es lo que tienes que exigirte por elemental humanidad, a que los otros tengan asimismo su Estado y todos podamos anhelar poder vivir en paz y libertad en el territorio de la equidad y la justicia y poder vivir en paz pudiendo labrar un futuro al alcance de la mano. Nota no tan al margen, para ceder la palabra a Edith Brooke, gran escritora de 92 años, que sufrió a los 13 el holocausto con sus padres y hermanos. Soy judía, defiendo a Israel y me duele enormemente la masacre cometida por Hamás en el kibbutz. Con todos esos niños, jóvenes inocentes, mujeres asesinadas, es algo espantoso, una barbarie. Solo he visto cosas similares durante el nazismo. Pero continúa diciendo, temo las consecuencias de la brutal respuesta de Israel a la ofensiva de los milicianos de Hamás y creo que la venganza y la violencia sirven de poco. ¿Cuándo acabará la guerra y cuántos muertos más habrá? La venganza, la revancha, no sirven de nada y solo empeoran la situación. Y lo terrible es que la venganza y la masacre continúan. La solidaridad, esa virtud tan necesaria. La solidaridad es una de las palabras de nuestro tiempo más afortunada y que me resulta más sugerente, además de muy rica de contenido. Siempre vuelvo a ella con facilidad. Hoy me ha venido de la mano. del gran intelectual que fue Zygmunt Hauptmann, el padre de la teoría de la modernidad líquida. La humanidad está en crisis y no hay otra manera de salir de esta crisis que mediante la solidaridad entre los seres humanos. Llegó a decir, y he dejado que repose una mañana entera y parte de la noche anterior. En otro momento, en otro de sus libros, nos dirá que la cosa está complicada, porque nuestro mundo no resulta idóneo para la coexistencia pacífica, es este principio del siglo XXI, y mucho menos para la solidaridad humana y la colaboración amistosa. Y así como lo expresa en otro momento, el amor no es algo que pueda encontrarse. Es algo que siempre necesita hacerse de nuevo y rehacerse día a día, hora a hora. Me parece a mí que se podría decir exactamente lo mismo de la solidaridad. No nos viene dada por arte de magia. Hay que buscarla, salir a su encuentro, trabajarla, hacerse y rehacerse con ella en un permanente quehacer, dada la crisis siempre presente en la que nos movemos y existimos. En su día analicé la solidaridad tras percatarme de su estructura lingüística, descomponiéndola y descubriendo que está compuesta de palabras muy potentes, un sol que da luz, calor y vida, sin distinción, desde su fulgor incandescente, y dos verbos, dar, en infinitivo, con su sentido de entrega y generosidad, y un imperativo categórico, dar, sin poner condiciones, como mandato más que ruego, y dos íes latinas que sirven aquí como su colega griega para unir, enlazados, unidos, soldados, pegados, mucho más que su hermana la caridad que tantas veces se usa desde la lejanía, la distancia y hasta cierta altura, sinónimo de soberbia y no quererse mancharse con lo pobre, lo sucio, lo menesteroso, lo que no es de la sangre real de la que creen llevar a algunos sin mutarse. Habrá que seguir pegados, soldados, a la solidaridad, esa virtud tan imprescindible y necesaria en estos tiempos de polarización que se manifiesta en un odio que le sale a algunos por los ojos hinchados de ira y la boca llena de palabras afiladas como cuchillos a punto. No, no hemos nacido para la reyerta, el odio y la guerra, más bien para el abrazo, el pacto, el diálogo y el debate enriquecedor cuando se respeta al otro, aunque no se esté de acuerdo en lo que piensa, siente y sueña. Todos los días viendo el sol y no hemos aprendido la lección. No es posible hacer bien dos cosas a la vez. Uno se alegra hasta en el alma cuando lo que intuía en su día y luego ha experimentado que la ciencia, nada menos, te da la razón. Me refiero a la imposibilidad de poder hacer dos cosas bien al mismo tiempo, por ejemplo, escribir y escuchar música. Porque si te concentras en la escritura, llega un momento en el que la música se convierte en puro silencio, como si no existiera. Y no digamos si la música es algo más que solo ruido. Me ha pasado, nada menos que con las suites de Bach, que ponía como música de fondo y la música se convertía en un sonsonete molesto, hasta que dije, hasta aquí hemos llegado, o lo uno o lo otro. Y cuando me he quedado a solas con las solas suites, he comenzado a disfrutar y entender lo que parecía que no era la música para mis torpes oídos, porque apagaba el aparato y disfrutaba del silencio, y llevo siempre escuchando solo y nada más, intentando concentrarme al máximo y meterme en el cauce abierto de la música. Y me dejo llevar hasta donde me lleva la profundidad o la altura de Bach. Y siento cómo el cello me eleva a los más altos cielos, o me cruje en los oídos cuando escarba en los más bajos fondos del mar, o toca tierra reseca, que así es el violonchelo con su poderío, el instrumento más parecido, dicen, a la voz humana. Y es ahora, cuando me viene a mí, en mi ayuda la ciencia, y hasta para susurrarme que estaba en lo cierto. Nuestro cerebro, aserto número uno, es incapaz de prestar atención a varias cosas conjuntamente, como sostienen reconocidos neurocientíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sucede, aserto número dos, que cuando se conduce y se atiende al mismo tiempo al móvil, la atención, conclusión demoledora, desciende tanto que somos tan peligrosos al volante como si tuviéramos alta dosis de alcohol en el cuerpo. Jóvenes del mundo mundial, y no tan jóvenes, mucho ojo al móvil y si conduces, ni se te ocurra usarlo. Afirmación número 3. Nuestro cerebro actúa del mismo modo que hace 40.000 años. Si queremos ser efectivos, necesitamos focalizar nuestra atención en una cosa nada más. Lo tengo claro. Lo tenía, pero ahora doblemente más. Y ya no se me ocurre perder el respeto al pobre y grandioso Bach, Juan Sebastián Bach. Si estamos con él, estamos con él y nada más. Más que suficiente, dejándonos llevar hasta donde quiera que nos lleve su excelsa música, que eleva, relaja, invita a la creatividad, es bálsamo y consuelo para los sentidos y todas las heridas de un cuerpo magullado y un espíritu atormentado o disipado en exceso.
Y ahora, pues a sentir y a pensar sobre lo que nos ha hablado Ángel. Gracias, Ángel, por todas estas bonitas reflexiones y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. Estamos en Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos, creado y conducido por Pilar Amor, en este rinconcito del sentir de Ángel de Castro. Hasta pronto.